Lo 17.
Buenas tardes.
¿Qué tiene?
Antes que nada, agradecer a la organización el haber aceptado esta ponencia y a ustedes por tener la paciencia de escuchar. El objetivo del trabajo es hacer un estudio de la presencia extranjera en el puerto de Orotava, el actual puerto de la Cruz, intentando que sirva como modelo para un estudio mucho más amplio y ambicioso que pretende acercarse a ver la presencia extranjera en Tenerife en la segunda mitad del siglo XVII, viendo pues la influencia que ha podido ejercer la presencia extranjera en los diversos ámbitos, tanto en el mercantil como en los ámbitos sociales. Hemos escogido el puerto de la Cruz como modelo para una aproximación a ese estudio porque la bibliografía daba pistas más que sobradas de que en este pueblo, en ese lugar, más que pueblo, existía una amplia presencia extranjera, y en segundo lugar porque también ofrecían un acercamiento rápido en el sentido de que solo había un escribano por año y eso permitía cubrir una etapa de 1650 a 1675 que nos parecía mínimamente significativa para traer algunas conclusiones que pudieran parecer pues al menos aproximadas. Las fuentes más utilizadas han sido los protocolos notariales del puerto de la Cruz de los años 1650 a 1675, que como es bien sabido se encuentran en el archivo histórico provincial de Santa Cruz de Tenerife en no muy buen estado y que dificulta y en ocasiones hace prácticamente imposible su lectura, hasta el punto que alguno de los legajos ha sido retirado de la consulta al público. También hemos utilizado los registros de visitas en ayuda de la Inquisición que se conservan en el Museo Canario, en algunos casos puntuales las actas capitulares del Cabildo que están en el Archivo Municipal de La Laguna, y los libros sacramentales de la parroquia Nuestra Señora de Francia que se conservan microfilmados en el Archivo Diocesano de Tenerife. Lo primero que vamos a hacer, por tanto, es acercarnos a la composición de la colonia extranjera, al número y a la procedencia. Hemos encontrado 236 extranjeros en total que pueden, no sé si lo pueden ver, si no se los voy a decir, que se distribuyen muy mayoritariamente en 200 ingleses, 13 irlandeses, que en conjunto, en porcentaje, hacen prácticamente el 90% de la colonia de los 236 extranjeros. El resto se reparten entre un pequeño porcentaje, en torno a un 4% de flamenco, entre holandeses y zelandeses son del orden de un 2,5, hay algunos genoveses y unos pocos daneses y alemanes, quedando pues aproximadamente 1,3% de procedencia desconocida, que son habitualmente los que figuran como testigos en las escrituras de los protocolos notariales y no se especifica su origen. En el gráfico debajo pues se ve exactamente igual, como entre ingleses, la inmensa mayoría, e irlandeses ocupan prácticamente la mayor dimensión de la colonia. Una vez que sabemos su procedencia y su número, nos planteamos inmediatamente el llegar a la pregunta de si estos 236 extranjeros habían estado en un momento puntual del siglo, de la segunda mitad, del tercer cuarto del siglo XVII, en el puerto de la Cruz, o si realmente había habido un reparto por tiempo y si llegó a existir una colonia más o menos fija y estable con residencia habitual en el puerto de la Cruz. Y esto es lo que presentamos en este gráfico, donde en la parte inferior están los años de dos en dos, la parte de abscisa y en la parte de ordenada en vertical, el número de extranjeros de cada año. Vemos que empezamos en la década de los 50 con 60, 50 y tantos extranjeros y que se va produciendo una caída brusca a medida que nos acercamos al año 55 para estar en torno a cero extranjeros durante el lustro 56-70. Esto tiene una explicación muy sencilla y es que coincide con el periodo de la guerra Inglaterra-España, que trae consigo la expulsión en octubre del 55 de los ingleses protestantes y evidentemente la ausencia de toda actividad comercial. Se recupera lentamente en la década de los 60 para alcanzar después cifras más o menos estables en los años de los 60 hasta los 75. Si uno pretende hacer como un valor medio, podríamos estimar que en esos años, en esos esas dos décadas y media, aproximadamente hay en torno a unos 40 y algo de extranjeros, fundamentalmente ingleses, residiendo casi habitualmente en el puerto de La Orotava. lo que nos da además una consistencia con los datos que disponemos acerca de alquiler de viviendas que se hacen no por unos meses, no por un año, sino con una intención de permanencia, puesto que estos alquileres se hacen por periodos de más de 2 años, e incluso la compra de viviendas por parte de algunos mercaderes ingleses y, en algunos casos más aislados, la construcción de viviendas propias. El tercer apartado que nos planteamos inmediatamente era el tratar de ver a qué se dedicaban. Y esto es muy sencillo de precisar, puesto que lo veremos inmediatamente en las escrituras que hacen, inmediatamente confiesa al escribano todo aquello que su actividad va a tener. En su inmensa mayoría, lo cual no constituye ninguna sorpresa y está muy bien demostrado. Sí. Vemos que hay en torno a un 80 y tantos%, a casi un 86% de mercaderes, y que el resto, junto a un 5,5% que no hemos podido precisar su profesión, se reparte mínimamente entre comandantes y maestres de navío, un barbero, que también se dedicaba a mercader en sus ratos libres, 2 frailes, uno dominico y otro franciscano, que residían en las comunidades respectivas de los conventos de Puerto de la Cruz, algunos criados, cifra que naturalmente hay que considerar que está infravalorada, puesto que los criados rara vez van a aparecer en los protocolos notariales como firmantes, y está constatado en más de un caso por testamentos que dejan precisamente la aparición de estos 2 criados, son 2 testamentos donde el mercader deja una cierta cantidad a sus sirvientes. Y un marinero que aparece también como una cosa extraña, puesto que interviene vendiendo un esclavo negro, y 3 médicos que, junto a su profesión de médico, también ejerce como mercader. Menos de fiar en la tipología del asentamiento, puesto que cuando hemos intentado observar cómo se definían, si como os vino, residentes o restantes, la inmensa mayoría de ellos se definen como residentes, pero hemos podido constatar que un mismo mercader, ante distintos escribanos, en unas ocasiones se define como residente y otras como estante, lo cual, bueno, pues deja una cierta duda. En general, tampoco precisan mucho, en algunos casos, sino residentes en la isla, en otros casos sí que dicen residentes en el puerto de la Cruz de la Orotava. Con lo cual hay que tener bien presente que en ningún momento los 236 mercaderes que hemos encontrado en los protocolos notariales, hay que pensar que todos tenían residencia fija y habitual en el puerto de la Cruz. Sí que merece mucho más desviar, a nuestro entender, la tipología de vecinos, como se define, puesto que esto está perfectamente estipulado, que además eran casi siempre o católicos y irlandeses que estaban asentados definitivamente en el puerto de la Cruz, o los que no fueron escasos, los extranjeros ingleses que se casan en Martín del Peña y fijan en efecto su residencia. Mayor interés, a mi juicio, tiene el estudio que hemos hecho acerca de la duración de la estancia de estos mercaderes, puesto que nos planteábamos si realmente esos 236 habían estado un periodo de tiempo fugaz, habían aparecido y se habían desaparecido inmediatamente, o si realmente ha habido una cierta sensación de permanencia. Y en efecto, si ustedes, para no ser prolijos, aquí hemos puesto los años, déjenme ver si lo planteo, los años 1, 2, 3, 4, que son años de permanencia, y para no ser prolijo, les diré que si ustedes suman los porcentajes desde 1 a 3 años, viene a salir en un torno de un 79%, mientras que el porcentaje de extranjeros, de los censados, que permanecen 4 o más años, alcanza la nada despreciable cifra de un 20,3%, lo cual vuelve a indicar, si ustedes hacen un sencillo cálculo, de los 236 extranjeros, el 20% son en el entorno de 40 y algo, valor que coincide muy bien con el término medio de la gráfica que habíamos puesto antes y que nos había permitido aseverar que en torno a 40 y algo extranjeros habían recibido más o menos habitualmente en el puerto de la Cruz en los últimos momentos. Esto también coincide, como ya dije antes, con la manifiesta inclinación a permanecer tiempo en los alquileres y en las construcciones de viviendas. También nos hemos planteado si realmente de ese censo de los 236 mercaderes que hemos encontrado, todos realmente actúan en los procesos mercantiles con el mismo grado y con la misma función, y realmente no es así. Nosotros hemos intentado hacer una especie de clasificación, que evidentemente es muy subjetiva, pero hemos intentado conseguir, en base a algún criterio, por ejemplo, número de años de permanencia, por ejemplo, reconocimiento de las deudas cuantificadas en 5 años, por ejemplo, el número de navíos que le vienen consignados desde el extranjero y que aparecen en los registros de la Inquisición, entre algunos otros datos, evidentemente algunos aparecen con muy pocos consignaciones, con muy poco deuda, y otros en cambio se ven resaltados. Y por eso creemos, con que una mínima aproximación, y ahórrenme ustedes el que no lo voy a leer ni les voy a aburrir con los nombres, tenemos una relación del orden de 31 nombres, que quizás lo más significativo de todos ellos es que todos son mercaderes de interés. Lo que hemos considerado como más importante, insisto, con un criterio que puede ser discutible, pero todos son mercaderes ingleses. Una vez que más o menos tenemos pues visto quiénes eran, a qué se dedicaban a grandes rasgos, pues hemos intentado ver el tipo de actividad mercantil que ejercían. Y eso lo vamos a tratar de presentar lo más rápidamente posible, clasificándolo en distintos grupos. Vamos a hablar primero del comercio insular, luego del interinsular, luego del comercio con Europa, para finalizar con el comercio con Asia y América, muy sucintamente, como pueden entender, porque si no el tiempo no nos da. En cuanto al comercio insular, a pesar de que el cabildo de la isla tenía prohibido a los mercaderes abrir tiendas para despachar al detalle y al menudeo, consta por sus testamentos que la inmensa mayoría de ellos tenían como mínimo una tienda, y en algunos casos tenemos constancia de dos, como es el caso de Juan Juanzón, que reconoce que tiene una tienda de mercería en el puerto abierta y otra en la laguna. Pero la manera de, digamos, de hacer un escape y evadir la prohibición le resultó muy fácil a través del acceso a venteras y a tenderos. Colocamos sus géneros en manos de las venteras de la isla, que a su vez los recibían, los vendían y que luego periódicamente iban devolviendo el dinero que importaba la mercancía recibida. Con esto se garantizaba evidente y claramente el tener puestos de venta directa, puesto que en el ámbito insular, la influencia del mercader iba mucho más allá, ni siquiera del puerto de la Cruz, sino de todo el ámbito insular. Tenemos reconocidas deudas con venteras de la zona capital, la Laguna, Santa Cruz, Tacoronte, de la zona norte, la Orotava, los Galejos, el Disco de los Vinos, Garachico, etcétera, hasta incluso de las bandas de Abona. Es decir, tuvieron un ámbito de extensión de esta actividad con las venteras muy amplio. También utilizaban la figura del vendedor, que era un vendedor nativo que le adquiría una cierta cantidad de mercancía, que lo distribuía bien al detalle, bien con los otros pueblos de la isla, bien callejeando. Otra figura interesante de su actividad era los préstamos personales. Esto lo vemos desglosado en dos apartados. Un préstamo que se hacía pues sencillamente bajo garantía o aval con devolución de su importe al cabo de un periodo de tiempo variable en función de la cantidad del préstamo. Actuó, por tanto, como prestamista clarísimamente, pero nos parece que debía destacarse una cierta diferenciación en el préstamo que hacían a los productores de vino. Allí el préstamo casi siempre estaba desglosado en dos grandes apartados. Una parte de ese préstamo era mercadería de distintos géneros, fundamentalmente ropas y cereales, que probablemente, aunque no tengamos la constancia fehaciente, se utilizaba para pagar a los propios operarios que levantaban la fábrica de las viñas, y la otra parte era dinero metálico que se utilizaba para realmente la propia fábrica de las viñas. El pago de este préstamo no solía hacerse en metálico, salvo algunos casos ocasionales, sino que los mercaderes, cuanto más importantes eran sus actividades, tanto más interesados estaban en que eso se quedase diferido hasta el momento de la próxima vendimia y que se lo pagase. En tanto vino de Malvasía, Cargazón del Norte y a su satisfacción personal, pagándolo al mismo precio que se pagaría a los demás viticultores de la isla. Esto le garantizaba, por tanto, el disponer de una mercancía que luego podían exportar a Europa colocarla a la par los propios géneros que ellos importaban. En cuanto al comercio interinsular, es también amplísimo, y en las primeras fases todo se mantiene más o menos igual. Utilizan la venta de cereales a través de venteras también. Está muy bien demostrado que existen amplias conexiones entre venteras de la isla de Gran Canaria y mercaderes afincados en el puerto de la Cruz a través de reconocimiento de deuda, a los cuales a través de un tratante les enviaron periódicamente una cierta cantidad de mercancía. Incluso está más que probado que existían factores de algunos mercaderes ingleses, y en casos como concretos de ciertas islas, como La Palma y Gran Canaria, algunos mercaderes afincados en estas islas recibían directamente mercancías que venían destinadas a ellos, pero consignadas a mercaderes residentes en el puerto de La Orotava, tal como se hace contar en los visitas de Navidad. En esta faceta debido a la dificultad de los caminos regionales para comunicar en distintos lugares y al comercio interinsular, los mercaderes extranjeros, fundamentalmente los ingleses, estuvieron enormemente interesados en la construcción, en la compra y en la venta de barcos, porque así ellos se garantizaban el poder disponer de navíos con los que realizar primero el comercio interinsular, Puerto Santa Cruz y los demás pequeños lugares de la isla, fundamentalmente, o el comercio entre islas, donde además llevaban a cabo, debido a la penuria de cereales que padeció Tenerife en distintas etapas del siglo XVII, la compra-venta de cereales, fundamentalmente trigo, cebada y centeno. En muchas ocasiones, los tratantes de estas islas, de Fuerteventura y de Lanzarote, llevaban las mercaderías y les devolvían ese importe, ya no en dinero metálico, sino en los llamados frutos de la tierra, fundamentalmente cereales. También hicieron crianza y venta de ganado en la isla de Fuerteventura. Por ejemplo, tenemos bien recorrido el caso del mercader Gilles Simon, que puso un cierto número de cabezas de ganado caprino en manos de dos o tres nativos de Fuerteventura, que las criaron y al final terminaron vendiéndoselas a un cierto precio, descontando él naturalmente las que se habían perdido, que eran, recuerdo bastante bien, ocho cabezas de ganado. Ahí no lo he puesto, pero están bien conocidos, no supone ninguna nueva aportación, que también se dedicaron a la compra-venta de pájaros canarios. Incluso se da el caso de que el citado Juan Juanzón llegó en su casa, que no era suya, que era alquilada de Ana Méndez, llegó a habilitar una habitación que tenían con un horno para la estancia, una gran habitación, decía él, donde podían estar decenas, hasta centenares de pájaros. Cuando él fallece, su testamento deja indicado que esa habitación hay que devolverse a la dueña en las mismas condiciones, restituyéndole el horno de pan o abonarle los desperfectos. Llegó a ser, por tanto, un lucrativo comercio. En el comercio con Europa, yo de la exportación de vino, como es bien conocida y está muy bien estudiada, permítanme que no diga absolutamente nada porque de todo bien, bien conocido. Simplemente añadiré que lo que sí hemos encontrado es que parece que los ingleses, fundamentalmente, que eran los mercaderes que se dedicaban a esto, iba mucho más allá de la comercialización del vino. Hemos encontrado algunos de ellos que se afincaron definitivamente actuando, lo cual es lógico, como el terrateniente local, que llegaban a comprar terrenos donde criaban vides, porque estaban ya afincados y prácticamente actuaban como los nativos, pero quizás lo que a mí me ha parecido más interesante es que hemos encontrado en algún caso, por ejemplo el caso de Chicley, que por deudas le viene a él, por una deuda que tenía con algunas personas, el heredamiento de la Junta de Hidalgo y un gran terreno donde había grandes cultivos de vid, y se dedica a subarrendarlo a los nativos por tres o dos o cuatro personas, año por año, hemos contabilizado hasta cinco o seis años. Ese terreno va a pasar después a manos de Roberto Smith, quien sigue con la misma tónica. Por tanto, los mercaderes no solo se implicaron en el comercio, sino también en algunos casos en la producción, llegando a la curiosa situación de que en alguna escritura el mercader hace constar al viticultor que no debe vendimiar ni recoger los frutos hasta que él haya visitado las parras para ver si estos están en sazón. Es decir, eran perfectos, en algunos casos, conocedores del cultivo y no solo de la comercialización. En cuanto al segundo apartado, la importación de mercancías, esto se puede comprobar perfectamente, sin más que los registros de la Inquisición, viendo que esto iba fundamentalmente de Inglaterra, de Flandes y de otras ciudades europeas, pues se podía traer desde alimentos en general, cereales, o desde Irlanda, manteca, carne salada, pescado salado, pescado ahumado, etcétera, o velas, que ya no eran alimentos, o ropas de Inglaterra y Flandes, y en algunos casos, lo que es muy importante también, de Inglaterra vinieron gran número de barcos cargados con madera para la fabricación de toneles. Esto les permitía nuevamente a los mercaderes controlar el mercado del vino, puesto que los toneleros necesitaban ese material, esa madera y esas duelas y esos arcos para fabricarlo, y eran ellos quienes lo importaban y los tenían, con lo cual pues establecieron una vez más un vínculo estrecho. En relación con África, les diré que dos son grandes tipologías. Una, la venta de esclavos. La cercanía a la costa africana propició la aparición en los puertos de Santa Cruz y en el puerto de la Cruz, de amplios cargamentos mezclados. Solo diré uno como prototipo, y un mercader inglés, Guillermo Coase, en 1664 recibió un cargamento de 150 clavos que pidió permiso al capitán, al comandante general de aquella época, Jacinto Benavente Quiñones, y que luego subastó públicamente en el puerto de la Cruz. Hay otro caso, se citará en el trabajo aquí para no ser exhaustivo en bloco. En el comercio con África también me ha parecido quizás interesante constatar la aparición de contratos de mercaderes extranjeros con marineros locales del puerto de la Cruz, uno con Gilberto Smith y un barco inglés, y un mercader vecino de la laguna con marineros de Santa Cruz para ir a la pesca de berbería. Los contratos estipulaban una cierta cantidad mensual que el mercader le pagaba a las esposas de los marineros y durante el tiempo que durase la pesquería. En el comercio con América, pues rapidísimamente, sabe todo, antes se mencionó incluso aquí, que todo aquel que quería, pues realmente hacía, aunque estuviera prohibido en muchos casos, comercio de contrabando con América, y es difícil de encontrar en los protocolos de escritura. Sin embargo, nosotros hemos tenido la fortuna de encontrar, en algunos casos, mercaderes ingleses que reclaman herencia o reclaman deuda, diciendo bien clarito que eran procedentes de tabaco que debían haberle enviado por mor de unas mercancías que había recibido, tanto pipas de vino que le había enviado en tal época. Evidentemente, esa tipología está ahí y no es un caso, son bastantes, pero se citarán en el trabajo y no quiero ser pues más prolijo. Para terminar con este apartado, comentaré muy, muy brevemente lo que hemos denominado actividades financieras. Actividades financieras, quiero indicar que pusieron, pero que muy, muy activamente, las letras de cambio. Letras de cambio que les permitían obtener, no quiero decir que fueron ellos quien realmente las pusieron en moda, pero sí que las utilizaron ampliamente. Y con eso obtenían dinero metálico que luego colocaban fijo en el continente y a la par, pues permitía mantener una cierta ganancia, puesto que obtenían un premio por esa letra de cambio y que dieron una importante red financiera, fundamentalmente con las ciudades de Andalucía, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Sevilla y en algún caso Madrid y Bilbao. El último apartado comercial que comento fue el arrendamiento de renta. Eso está muy bien estudiado en algunos casos por el profesor Anaya en algún extranjero como Duarte Enrique, que fue pues un perfecto arrendador, y lo mismo hizo Manuel Random con las rentas del tabaco, con el arrendamiento del adelantamiento de las islas, y bueno, sería excesivamente prolijo citar a todos los mercaderes ingleses que hicieron remates de renta de diezmo de los parrales de los distintos beneficios, siempre bajo una estrategia muy curiosa, porque eso sería subasta pública a la que concurría habitualmente un procurador lagunero, que luego confesaba en otra escritura que no era él el que realmente remataba la renta, sino que eran los extranjeros. Para terminar, sencillamente, comentar que en lo referente a su actividad en cuanto a su inserción social, pues tuvieron, dentro de lo que cabe, una relación relativamente buena con la Iglesia. No dejaron de existir problemas, indudablemente, pero si miramos el número de extranjeros que hay censados a lo largo de estos 25 años, el tipo de actividades que hicieron, pues realmente no hubo una gran conflictividad, aunque algunos no se libraron de tener procesos de los que habitualmente salieron bien librados. Las vinculaciones con la Iglesia se pueden ver incluso en el arrendamiento y en el enfrentamiento de barcos para traer y llevar al obispo, la colocación de las rentas eclesiásticas de los hacedores para transportarlas a la península, la hacían habitualmente a través de letras de cambio emitidas por los mercaderes ingleses, y en las mismas remates de los diezmos de parrales se hacía pues con el hacedor de los diezmos. La inserción en cuanto a la sociedad, generalmente muy buena. Ya les digo que vivían en casas arrendadas por los nativos, solían tener ama canaria, ama tinerfeña, que habitualmente, en muchas ocasiones, cuando el mercader inglés hace un testamento, se ve su buena relación, puesto que le suele dejar una cierta cantidad de dinero. Tenían criados canarios y no tuvieron excesivos problemas para insertarse. Muchos de ellos incluso llegaron, a través de sus relaciones, por ejemplo, con toneleros, a casarse con sus hijas y establecerse fijamente. Hay en los libros parroquiales del señor de la Peña de Francia, descrito a lo largo de este periodo, pues más de 20 matrimonios que obviamente no voy a mencionar. Como
casi como conclusión les diré que incluso
el elevado número de extranjeros que estaban en Tenerife y particularmente en el puerto de la Cruz hizo casi imprescindible el acogerse a una prerrogativa que se había estipulado en el capítulo noveno de las paces entre Inglaterra y España, que otorgaba la posibilidad de hacer un cementerio para enterrar a los mercaderes que fallecían aquí, que en un principio o bien se enterraban en campos situados afuera de las ciudades o bien se arrojaban al mar. Y después de algunas vicisitudes que omito, pues al final se estableció ese cementerio, que fue conocido popularmente como la Chercha y que todavía persiste en el puerto de la Cruz en 1673. Y hay abundantes características sobre las conclusiones finales que parece, aunque hay que tomarlas siempre con la prudencia, de que un estudio que solo se limita a un pueblo, a un lugar y a un periodo de tiempo en ese lugar, por tanto esas conclusiones hay que tomarlas siempre como provisionales y ser refrendadas cuando se amplíe al estudio de los otros protocolos de la Laguna, de Santa Cruz, de Garachito, de Orotava fundamentalmente, pero sí nos parece que los mercaderes extranjeros jugaron un papel muy importante en la economía de Tenerife y por ende, al ser en aquel instante Tenerife quizás la isla comercialmente más desarrollada de las Canarias, en la economía canaria. Muchas gracias.